7 de la tarde, comienza el enfoque en Onda Madrid.
De lunes a viernes, de 7 a 12 de la noche, El Enfoque, con Javier Mardomingo, en Onda Madrid.
¿Qué tal? Muy buenas tardes, oyentes del Enfoque, oyentes de Onda Madrid. Se marcha Nieves Herrero, se marchan los compañeros de Madrid Directo, como cada día a esta hora, y llegamos los del Enfoque para contarles noticias en este viernes, en este 3 de marzo. 3 de marzo ha comenzado esta semana, el mes de marzo. Hace buen tiempo en Madrid, se nos ha marchado ya el frío que hemos pasado esta semana y además luce el sol, con lo cual ha quedado una tarde estupenda, especialmente para escuchar la radio, para escuchar las noticias, para escuchar lo que les vamos a contar desde este momento y hasta las 7:30 de la tarde, que lleguen los compañeros del Enfoque del Deporte, y luego hasta las 8:30 también les vamos a contar noticias. A esa hora ya lo saben que los viernes nos preocupamos por la música, especialmente por la música americana, por la música del otro lado del charco, que nos trae cada viernes en su máquina de discos Félix Madero, junto con un clásico de la radio musical en España como es el bueno de Manolo Fernández. Un poco más tarde, a eso de las 9 de la noche y hasta las 10, llegan las 5 letras, una nueva edición de las 5 letras, con más música, con el cine, con las series, con la literatura, con la gastronomía, con el equipo médico habitual de las 5 letras, que no es otro que el que conforman Elena Cortés, Carlos Maribona y Fernando Rodríguez Lafuente. Lo dicho, desde este momento y hasta las 7:30 que llegue el deporte, repasamos lo más destacado de la crónica general de la actualidad de este viernes, de este 3 de marzo, y empezamos, como cada día a esta hora, echando un vistazo al estado de la circulación de las carreteras de Madrid y su comunidad. Dirección General de Tráfico, Jaime Rejón, buenas tardes.
Muy buenas tardes, hasta ahora pendientes de complicaciones en las salidas de Madrid por la A3 a su paso por Rivas y por la A5 a su paso por Alcorcón y Arroyomolinos, y en la M40 en Coslada en sentido a la A3. Mucha precaución en estos tramos y vías.
Es día grande en Madrid este viernes, especialmente en el Jesús de Medinaceli. Como cada primer viernes del mes de marzo, los devotos han desfilado y desfilan por la Basílica en el centro de la capital para el tradicional besapiés con el Jesús de Medinaceli, el primer besapiés desde el final de la pandemia, desde el final de las restricciones por el coronavirus. Paloma Nolasco.
Tiempo de espera bajo el temporal de frío y mucha emoción, como siempre. Sin embargo, algo está cambiando. Los fieles, tras la pandemia, siguen pensando en lo suyo, pero son más realistas.
He tenido a mi marido muy enfermo y al final falleció, pero por esa regla de tres venimos todo el mundo a pedirle. Pues esto sería Tutankamón, no se moriría nadie.
Algunos se cumplen, otros no, es que le pedimos mucho. No son tres, es que es tres hoy, mañana, es pasado, y eso ya es demasiado.
Cumpliendo con la tradición del primer viernes de marzo, la presidenta Isabel Díaz Ayuso, ella pide para otros.
Vamos a pedir por las personas que están solas, las personas que sufren.
También el alcalde José Luis Martínez Almeida pide salud, trabajo y aliento para Ucrania. Para sí mismo no quiere nada.
Como Jesús de Medinaceli no vota, por tanto, no hay que pedirle ni siquiera el voto. Lo que hay que hacer es dejarle tranquilo en esos temas y decirle que se ocupe de todos los madrileños y no de los candidatos.
Y como otros años, visita de la emérita reina Sofía, aunque hoy sin mascarilla.
La presidenta Isabel Díaz Ayuso, como escuchaban, se ha acercado hasta la Basílica también a pedir por las personas que están solas y por las personas que sufren, que están sufriendo, que lo están pasando mal. Por la mañana ha visitado las obras del Hospital 12 de Octubre, que está sufriendo una amplia remodelación. Begoña Alarcón.
Las obras avanzan a buen ritmo, ya están ejecutadas al 60% y finalizarán a finales de este año. El nuevo edificio de hospitalización dispondrá de 1.400 camas y más de 40 quirófanos. El centro ha sido calificado por la Unión Europea como gran proyecto europeo por su equipamiento tecnológico e innovador. Isabel Díaz Ayuso, presidenta.
Va a contar con nuevos quirófanos, con unidades de cuidados intensivos, áreas destinadas al diagnóstico de enfermedades y todo ello con el equipamiento tecnológico de última generación. En las plantas superiores habrá más de 700 habitaciones de uso doble o individual en función de las necesidades.
Se financia con 226 millones de euros procedentes de los fondos europeos, pero la Comunidad de Madrid hará también un esfuerzo inversor.
Y ahora, gracias a la inversión de 85 millones de euros más por parte de la Comunidad de Madrid, seguiremos mejorando las infraestructuras de este renovado hospital público madrileño durante 2023 y principios de 2024. Se añadirá otros 50 millones de euros destinados a completar el equipamiento y la dotación general.
El nuevo edificio mejorará la asistencia sanitaria a 500.000 vecinos de Villaverde, Usera y Carabanchel.
Por cierto, se ha referido también la presidenta Isabel Díaz Ayuso allí a la propuesta del presidente de la Generalitat de Cataluña de debatir con ella los modelos de gestión de ambas comunidades. Lo ha dicho Pere Aragonès después de las palabras del pasado lunes en Barcelona de la propia Díaz Ayuso. Escuchen cómo tiraba el guante Pere Aragonès, presidente de la Generalitat, y cómo lo recogía la presidenta de la Comunidad de Madrid.
Si ella vol discutir del model socioeconòmic, si vol discutir del model de serveis públics, estic disposat a debatre amb ella, eh? I si cal fer un cara a cara, el faig. No tindria absolutament cap problema, no? Crec que ella no ho voldria.
Luego Cataluña y Madrid no tienen que estar enfrentadas. Cataluña y Madrid somos España y tenemos que crecer juntas. Luego, si quiere cualquier reunión para ver cómo prosperar juntas ambas administraciones, me parecerá fantástico, porque para confrontar ya tengo a sus socios todas las semanas en la Asamblea de Madrid.
En la comunidad, mientras, se habla hoy también de Ferrovial, que ha sido uno de los asuntos más destacados de la semana. La multinacional española, ya lo saben, se lo venimos contando en los últimos días, pretende trasladar su sede a los Países Bajos y cotizar en la bolsa de Estados Unidos. Y esto ha provocado numerosas reacciones también en la Cámara de Vallecas, donde hoy el motivo empresarial ha sido el mayoritario, cada cual con su propuesta, pero todos en la misma línea. Pepe Frutos.
Unidas Podemos propugna una tasa que grave con el tipo máximo a las empresas que operen con viviendas con fines especulativos. Los fondos buitre. Alejandra Jacinto.
Un impuesto a todas las empresas, a todas las personas jurídicas que tengan inmuebles, que tengan viviendas que no estén afectas, que no estén destinadas a su actividad económica, y de ese modo incentivar a poner toda esa vivienda en el mercado a precio regulado.
El socialista Juan Lobato apuesta por impulsar el asentamiento de empresas de innovación. Ponía como ejemplo la firma de Móstoles, que está poniendo a punto los tanques Leopard destinados a Ucrania.
Es un referente y un ejemplo de todo lo que puede ser Madrid si apostamos de verdad por estos sectores estratégicos que incluyen también la innovación, la tecnología.
Y Mónica García de Más Madrid resaltaba que Ferrovial ha dejado Madrid como sede social pese a haber disfrutado de cuantiosos contratos regionales.
Durante lo peor de la pandemia, aquí en la Comunidad de Madrid, Ferrovial ha sido uno de los que ha conseguido más millones en contratos a dedo, por ejemplo, en el Hospital Isabel Zendal, casi 30 millones.
Y lo paga, dice, cambiando de sede fiscal.
Pues ya les digo, de Ferrovial sigue hablando en tromba, entre otros el gobierno, también los empresarios. Ayer el presidente Pedro Sánchez decía que habría que estudiar la legalidad del movimiento de la multinacional, y hoy el propio Sánchez habla de patriotismo para referirse a la multinacional, a Ferrovial y también a su presidente, Rafael del Pino. Lo cuenta Noelia Ontoria.
Patriotismo es también arrimar el hombro, y para el presidente del gobierno no es lo que está haciendo el dueño de Ferrovial, Rafael del Pino.
Creo que la patria no es solamente hacer patrimonio. La patria es ser solidario, arrimar el hombro y ayudar, sobre todo cuando tu país lo necesite.
El líder de la oposición, Alberto Núñez Feijóo, censura la estrategia de Sánchez.
Debería de ser aquel que venga a solucionar el problema y no a incendiar el problema.
Hoy la patronal bajaba el tono de sus críticas, pero lamentaban el incremento de impuestos a las grandes fortunas. Salvador Navarro, vicepresidente de la COE.
No significa que las empresas españolas van a tomar la norma común de trasladar el domicilio social fuera de España. Aquí hay seguridad jurídica. Es verdad que hay unas cargas impositivas cada vez mayores.
Ferrovial solo ha pagado el impuesto de sociedades 3 veces en 12 años. El resto ha resultado exento al registrar pérdidas en España y aplicarse créditos fiscales. Precisamente para que devuelva esas ayudas si se va de España, Unidas Podemos ha registrado hoy una proposición de ley.
Decisión la de Ferrovial, sobre la que también se pronuncia en el día de hoy, en este viernes, Luis de Guindos, vicepresidente del Banco Central Europeo y también exministro de Economía bajo el mandato de Mariano Rajoy, que dice que más allá del valor simbólico de la ubicación de la sede, lo importante es el volumen de operaciones en cada país.
Reubicaciones de domicilios se están dando continuamente en Europa, es decir, incluso en el caso de los Países Bajos, creo que los Países Bajos perdieron Shell, ¿eh?
Sí.
Y porque se fue a Londres. Yo creo que el domicilio tiene un valor simbólico. Yo creo que lo importante de las empresas, más allá de lo que es este caso concreto, es el nivel de actividad, el nivel de empleo, el nivel de inversión que generan en el país.
Ferrovial, sin duda, ha sido uno de los temas de esta semana, pero incapaz de tapar el caso Mediador. El Tito Berni, que sigue en boca de todo el mundo, se van conociendo novedades poco a poco. Hoy ya se publican en algunos periódicos nombres de los diputados que estuvieron en las famosas cenas del restaurante Ramsés, aunque nada más, solo se publica eso, que estuvieron en las cenas. No quiere decir que estén ni mucho menos metidos en la trama de corrupción. La oposición sigue pidiendo una comisión de investigación porque además considera el Partido Popular que alguien tuvo que dar el chivatazo al gobierno antes de que se conocieran todos los detalles. Flor Carazo.
El líder del PP ha acusado al PSOE de recibir un chivatazo sobre el caso Mediador. Para Alberto Núñez Feijóo, la causa está afectando a la honorabilidad de los parlamentarios. Ha reclamado unanimidad para constituir una comisión de investigación.
Para que el Congreso de los Diputados siga teniendo legitimidad para pedir comisiones de investigación y que pueda investigar al gobierno, puede investigar a los partidos políticos o a cualquier hecho relevante que se produzca en España, lo primero que tiene es que investigarse a sí mismo cuando ocurren sucesos tan turbios como estos.
Los socialistas se oponen. Según el ministro de Presidencia, Félix Bolaños, es el tiempo de la justicia.
Con cualquier caso de corrupción, a quien le toca hacer el trabajo es a la justicia. Que el Partido Socialista no va a destrozar a martillazos ninguna prueba en ningún procedimiento judicial. Es más, todo lo contrario. Que el peso de la justicia caiga sobre quien haya cometido cualquier delito.
Unidas Podemos no ve incompatible que el caso Mediador esté en los tribunales y al mismo tiempo se cree una comisión de investigación. Pablo Echenique, portavoz en el Congreso.
Si hay alguna comisión que presentara el PSOE, que entendemos que es el principal interesado en llegar hasta el final del asunto, nosotros la apoyaríamos, pero nosotros no vamos a entrar a blanquear a los que han sido muy corruptos, como el PP.
Los morados también están dispuestos a apoyar el registro del despacho del exdiputado socialista Juan Bernardo Fuentes Curbelo, uno de los presuntos cabecillas de la trama, si lo solicita el juez. La policía ha pedido a la Fiscalía que se registre, pero Anticorrupción ha alegado que no puede pronunciarse por la inviolabilidad de la Cámara Baja.
Por cierto, también hay asuntos que preocupan al Partido Popular en lo relativo a la corrupción. El magistrado del Tribunal Supremo, Andrés Palomo, propone juzgar al diputado del Partido Popular, Alberto Casero, por los delitos de prevaricación y de malversación relacionados con la adjudicación de contratos cuando era alcalde de Trujillo. Casero ha pedido la suspensión de militancia en el partido, pero qué casualidad, va a mantener el escaño y por lo tanto va a mantener el sueldo y por lo tanto va a mantener también la aforación. Casero, que si por algo es recordado es por equivocarse a la hora de votar en la reforma laboral del gobierno de Pedro Sánchez, una reforma laboral que salió con los votos justos, no justísimos, y salió, entre otras cosas, gracias a que un diputado del Partido Popular se equivocó al dar al botón, que es lo único que tenía que hacer. Más asuntos en lo nacional, en las críticas a Ferrovial o en rechazar esa comisión de investigación, sí que se ponen de acuerdo los socios de gobierno, pero lo cierto es que es la excepción que confirma la regla de una legislatura en la que los roces entre Partido Socialista y Podemos han sido denominador común, el último a cuenta de la propuesta del PSOE para reformar la ley del solo sí es sí. Los morados ya lo han confirmado, Julio Martínez, van a votar en contra.
Sí, en Unidas Podemos se ponen en modo no vamos a votar con el PP. La pregunta si es un no rotundo, pues como siempre depende, y por eso el portavoz morado, Pablo Echenique, deja el balón en el tejado socialista. Quedan 5 días para que el Congreso decida si va para adelante o no la propuesta de reforma de esta ley. Y si el Partido Socialista atiende la petición de Podemos de reunirse para negociar su voto, cosa poco probable, dice Echenique que puede que lo estudien.
Si finalmente pues llega el momento de votar una vuelta al Código Penal de la Manada, pues evidentemente nosotros votaremos en contra de volver al Código Penal de la Manada, pero no queremos que eso ocurra.
volver al Código Penal de la manada y no continuar con el actual, el considerado idílico por Unidas Podemos, que ha beneficiado ya a 724 violadores y pederastas, 74 de ellos ya han salido de prisión, están en casa. Le da réplica al presidente Pedro Sánchez, que advierte a Echenique, no se vota la reforma, se vota otra cosa.
Aquí de lo que estamos hablando es de la toma en consideración, de la toma en consideración. Y creo que hay un sentir mayoritario entre los grupos parlamentarios de que, en efecto, tenemos que tomar en consideración la reforma del Código Penal, no para enmendar políticamente, sino para corregir técnicamente una buena ley que, desgraciadamente, está teniendo efectos indeseados.
Pese a este amago de órdago que lanza Unidas Podemos, su voto en contra no va a ser relevante para que, como dice Sánchez, la reforma de la ley del solo sí es sí se tome en consideración.
Por cierto, quedan 5 días para el 8M y la delegación de gobierno en Madrid ha autorizado ya 43 manifestaciones y concentraciones relacionadas con el Día Internacional de la Mujer. El Día Internacional de la Mujer se celebra el 8 de marzo, ya les digo, pero las celebraciones comienzan ya, comienzan, de hecho, en el día de hoy. Una jornada que el movimiento feminista, el 8M, afronta dividido. Ayer presentaba su marcha, hoy lo ha hecho la Comisión 8M. Chema Moreno.
La Comisión 8M ha puesto hincapié en el apoyo al colectivo trans y ha destacado que en su manifestación caben todas. Julia Tabernero, portavoz de la Comisión 8M.
Llevamos organizando esta manifestación desde los años 70, más de 40 años. La Comisión del 8 de marzo del Movimiento Feminista de Madrid es historia viva, es un espacio que está actualizándose constantemente y seguimos apostando por construir juntas un espacio seguro para todas. Este tornado no va a parar hasta que tengamos un Madrid y un mundo en el que quepamos todas, todos y todas.
Sobre la polémica norma del sí es sí, la Comisión ha insistido en poner el foco en el agresor y no en la víctima. Arancha López, portavoz.
Salimos a las calles para poner el consentimiento y el deseo en el centro. Es necesario un cambio de paradigma y unas medidas educativas de protección y de reparación auténticas. Es necesaria una justicia feminista.
Varias actividades y encuentros tendrán lugar desde mañana sábado en varios puntos de la región hasta el miércoles 8 de marzo. Un 8M sin restricciones por primera vez tras la pandemia, pero con división en el feminismo. La manifestación principal será esta de la Comisión 8M, partirá a las 7 de la tarde desde el Paseo del Prado y la del Movimiento Feminista desde las 6 y media recorrerá el trayecto entre la Glorieta de Atocha y la Plaza de la Provincia.
Volvemos a Madrid, 7 y 17 minutos de la tarde, nueva campaña de apoyo al pequeño comercio en la capital. El Ayuntamiento quiere que este año sea el año de este sector. ¿Cómo lo pretende hacer, Mar García?
Señales en la vía pública para identificar zonas comerciales, nuevos mercados de productores y una campaña para promocionar el comercio de barrio. Armando Rodríguez, el presidente de la Confederación de Asociaciones del Comercio de Madrid.
Para que el consumidor entienda que si perdemos el comercio de proximidad, perdemos nuestra forma de vida, perdemos nuestra cultura y que pudiendo convivir con otros formatos, sin embargo, hay uno que no se puede abandonar, que es el que nosotros representamos.
Madrid ofrece ayudas fiscales y menos burocracia, lo hace el alcalde Martínez Almeida.
Que el tiempo y el dinero que tengáis que gastar en los trámites con el Ayuntamiento de Madrid sea el menor posible y lo podáis dedicar a labores más fructíferas y más productivas para todos vosotros.
Madrid declara así 2023 año del comercio.
Más asuntos, la Policía Nacional, y entramos en materia de sucesos, que hay bastante, por desgracia, en el día de hoy, sigue investigando el asesinato de la mujer cuyo cadáver fue encontrado en un vertedero de Toledo. La presunta autora del crimen es una vecina de la fallecida que ya ha sido detenida, con la que al parecer había tenido algunos problemas por el impago de varios recibos que la sospechosa debía a la comunidad del edificio en el que vivía de alquiler, en la calle de la Oca, en el barrio de Carabanchel. Tiene todos los detalles Ángel García.
Apenas una decena de metros de rellano separaban las puertas de la asesinada Pilar, de 68 años, de la de su presunta asesina Marta, de 34. Detrás de este crimen estaría la deuda de 8 recibos del agua que Pilar, como presidenta de la comunidad de vecinos, reclamaba a Marta.
Con Pilar sí tenía un acercamiento yo por ser la conserje y que ella quería hacer las cosas bien y se metió mucho a su puesto y eso le costó la vida a ella. Simplemente por los recibos del agua y nada. más, es lo que dicen.
Fueron los familiares de Pilar los que alertaron el lunes a la policía después de comprobar que la mujer había desaparecido, dejándose en el piso la ropa, la cartera, el móvil y la luz encendida. Y en ese teléfono de Pilar, la policía ha encontrado una última llamada, la de Marta.
Dejó la luz del bate encendida, tirada de la puerta, y me lo dijo a mí, el hermano. Habían estado llamando por teléfono y que no la encontraban, Y habían venido a ver qué es lo que pasaba. Estaba en pijama la mujer que se había levantado y se iba a ver. Y esta la llamó, ¿no? Porque la policía, la última llamada que tienen son sobre las 10 o por ahí de la mañana.
Y esa misma mañana la portera del inmueble vio a Marta con una maleta grande y pesada.
Lo que la conserje vio el lunes, 11 menos algo, 10 y media, vio a esta tal Marta entrar en el portal con una maleta bastante grande. Y entonces la preguntó, Marta, ¿vienes de viaje? Y la dijo, no, me estoy mudando. Solamente que al poco rato salió, la tal Marta salió de la casa, pero con bolsas.
No fue hasta el miércoles cuando se encontró el cadáver carbonizado de Pilar en un vertedero de la localidad toledana de Las Ventas con Peña Aguilera. La policía detuvo a Marta y ella habría confesado el crimen. En las próximas horas pasará a disposición judicial.
En el Batán, la agresión a un joven para robarle el teléfono móvil por parte de un grupo de chavales ha reavivado las denuncias de los vecinos por la inseguridad en ese barrio, pese al dispositivo especial que la policía ha puesto en marcha para evitar los delitos en esa zona. Alonso Marina.
El joven fue asaltado por un grupo de 7 menas. Los agresores le pidieron un cigarro y acto seguido lo agredieron en el suelo entre puñetazos y palos. Cuando le robaron el móvil, huyeron. El joven ha sufrido un traumatismo cráneoencefálico y tiene una costilla fracturada. La policía acudió al centro de menas de la casa de campo sospechando que allí estuvieran los agresores. Finalmente lograron identificar a uno de ellos. Se trata de un menor magrebí y reincidente. Los vecinos están atemorizados.
Estamos un poco asustados y sobre todo pues esto, los túneles son una zona muy insegura. O sea, hay que buscar pasar cuando pasan otras personas para no ir solo y sobre todo por las noches pues dan un poco de miedo.
Todas las acusaciones van en contra del centro de menores de la Casa de Campo. La comunidad tenía previsto el cierre del centro el pasado noviembre por el peligro que supone para el barrio. Fue el gobierno central quien lo paralizó ante el aumento de los menores no acompañados en el país. Los vecinos de Batán llevan 3 años pidiendo la clausura del centro.
No pensamos que la solución sea juntarlos todos y meterlos en mitad de la Casa de Campo. O sea, es que eso no se le ocurre a nadie.
La Asociación de Vecinos de Batán sigue reclamando la seguridad de sus calles.
Más en clave de sucesos, menudo día, ya les digo el de hoy, se piden más medios para garantizar la seguridad ciudadana en Torrelodones tras la brutal paliza que recibió en su casa el expiloto y empresario Juan Ignacio Curu Villacieros. La oposición municipal pide explicaciones por la disminución en la plantilla que dicen se ha producido en los últimos meses en la policía local. Tony Dacuña.
Acuerdo a izquierda y derecha en Torrelodones. Partido Popular y Partido Socialista coinciden en que la situación de la seguridad no es la adecuada. Almudena Negro, la candidata popular, ha pedido explicaciones al equipo de gobierno de vecinos por Torrelodones.
García Plata tiene que explicar a los vecinos por qué ha llevado casi a la extinción a la policía local, por qué quiere dejar desprotegida la colonia y, hecho todo esto, lo que tiene que hacer es asumir su responsabilidad y dimitir. Se tiene que ir a su casa.
Mientras que Rodrigo Bernal, portavoz socialista en la localidad, se centra en la ausencia de efectivos de policía local.
Hay muchos días en los que Torrelodones solo cuenta con una única patrulla, por lo que es urgente que se aborde la ampliación de la plantilla de policías hasta los 48 agentes. Esto garantizaría que habría disponibilidad de 8 agentes en cada turno para poder contar con una segunda patrulla que pueda atender los avisos urgentes.
Son los ecos después de la agresión al empresario y expiloto Curu Villacieros el pasado martes por la noche. Desde el PSOE denuncian que ahora mismo la policía cuenta con 32 agentes, 20 menos que en 2005. La función de estos policías queda limitada tan solo a dar cobertura a los avisos urgentes. Esta reivindicación no solo ha aparecido en tiempos de precampaña, siempre más dados a este tipo de peticiones, sino que la llevan arrastrando durante la mayor parte de la legislatura.
Más asuntos, la mítica Sala Cool de Madrid en la calle Isabel la Católica va a estar cerrada durante una buena temporada. Los tribunales han dado la razón al ayuntamiento que había decretado su clausura debido a la suma de infracciones graves. Eva Prat.
Hasta 8 expedientes informativos tiene abiertos la Sala Cool por infracciones serias, entre ellas duplicar el aforo en muchos casos. Por eso su clausura por parte del Ayuntamiento de Madrid puede prolongarse en el tiempo. Inmaculada Sanz, delegada de Seguridad y Emergencias.
Se ha procedido al cierre en principio de 9 meses, pero es posible que incluso pueda ser algo más, porque hay otros expedientes que también están judicializados. aforados. Hablamos de infracciones que son importantes en cuanto a superación de aforo, en cuanto a distintos incumplimientos, y por lo tanto pues lo que ha hecho el Ayuntamiento de Madrid es desde luego actuar con la contundencia que nos permite la ley una vez que esos procesos judiciales que estando en marcha han levantado esas medidas cautelares.
Así lo ha contado Sanz en su visita al Centro Integral de Formación de Seguridad y Emergencias. En él se han impartido en los últimos 4 años un 16% más de cursos y han crecido en un 34% las horas de formación hasta llegar a los 2 millones.
Vamos terminando. España está en alerta roja por obesidad. En pocos años, más de la mitad de los adultos españoles va a sufrir esta enfermedad. Mónica Roncero.
La prevalencia de la obesidad se ha triplicado en Europa en los últimos 40 años y nuestro país no es una excepción. La tendencia tampoco es halagüeña si nos atenemos a las palabras del doctor Cristóbal Morales, endocrino.
En España nos confieren que próximamente tendremos una prevalencia de obesidad sobre el 60% en adultos. Nos alarma también el incremento a lo largo del tiempo de la obesidad infantil.
A pesar de estos datos, aún no se reconoce la obesidad como una enfermedad crónica, aunque hay motivos para el optimismo. María del Mar Malagón, presidenta de la Sociedad Española de Obesidad.
Se trata de una enfermedad prevenible y tratable, por lo que se hace evidente que es imprescindible tener un plan nacional que permita elaborar una estrategia para la prevención, diagnóstico y el tratamiento de las personas que sufren esta enfermedad.
El problema resulta especialmente grave si tenemos en cuenta que la obesidad es la quinta causa de muerte en el mundo y factor de riesgo para la aparición de otras enfermedades graves. Por eso, en vísperas del Día Mundial de la Obesidad, los expertos piden más investigación, formación para los profesionales sanitarios y campañas de sensibilización.
Y terminamos, como siempre, echando un vistazo a lo que sucede en Ucrania. La invasión rusa cumple 373 días. Hoy los protagonistas han sido el líder de la Wagner, los mercenarios rusos ubicados en la ciudad de Bakhmut, a 85 kilómetros de Donetsk, que le piden a Ucrania que abandone esa localidad. Alejandro Morán.
Bakhmut es una ciudad clave en la estrategia ucraniana para recuperar el Donbass. Los mercenarios rusos de la Wagner, el ejército privado de Putin, liderado por el oligarca ruso Prigozhin, aseguran que Bakhmut está rodeada por las milicias rusas y pide directamente a Zelensky la retirada de sus tropas, lo comunica su líder. La unidad PMC Wagner tiene a Bakhmut prácticamente rendida. Solo queda una calle para dejar la ciudad. Si antes estuvimos combatiendo contra la Armada Profesional de Ucrania, hoy cada vez vemos más ancianos y niños. Ellos luchan por sus cortas vidas bajo Bakhmut. 1 o 2 días. Denles la oportunidad de abandonar la ciudad. Se retirarán solo si fuera necesario y por ahora mantendrán las filas, lo que no ha ocurrido en Yakov, donde hoy Kiev ha ordenado la evacuación por los intensos bombardeos. Mientras, en Rusia, Putin se ha reunido con el Consejo de Seguridad con el objetivo de aumentar la protección ante los ataques terroristas ucranianos, denominados así por el gobierno ruso.
7:27 de la tarde de este viernes, tiempo para el enfoque del deporte, tiempo para Nacho Aranda, un momento.